Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, por querer compartir pues este tiempo de radio. Son dos horas que tenemos por delante en la mañana de este sábado 17 de diciembre de 2022. Muchos, imagino, de vacaciones aún no, ¿no? Pero sí que muchos ya pensando en esas vacaciones, en esos días con amigos, con familias, en esas cartas que hay que escribir, unos a Papá Noel, otros a los Reyes Magos, otros a los dos. De todas maneras, gracias a todos, de verdad, de corazón, por estar ahí. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer después de también agradecer que esté y agradecer su trabajo a nuestra compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Ahora sí, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Hoy arrancamos con esta sección, actividad y madurez, porque queremos conocer cuál es el perfil de ese grupo de población del que tanto hablamos, de los seniors, de los mayores de 55 años. Queremos conocer cuál es el perfil del senior, pero sobre todo del consumidor senior. Nos vamos a centrar, para conocer cómo es ese consumidor senior, en un informe que se ha dado a conocer recientemente. Es el tercer barómetro del consumidor senior elaborado por el Centro de Investigación Aynomics de la Fundación MAFRE. Y en los próximos minutos pues vamos a saber cómo es ese consumidor senior, en qué gasta el dinero, qué productos son los que prefiere, si ahorra, si no ahorra, si emprenden, si no emprenden. Vamos a hablar de todo ello con el codirector de este informe, de este tercer barómetro del consumidor senior, que es Iñaki Ortega. Iñaki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, Iñaki, para hablar de ese consumidor senior, de ese consumidor que es una parte muy importante, ¿no?, de nuestra sociedad. Porcentualmente, ¿de qué porcentaje de la población hablamos?
Son más de 16 millones los españoles que tienen 55 años o más y suponen más de un 30% de la población. Uno de cada tres españoles de media tiene más de 55 años.
Es decir,
en algunas comunidades autónomas es uno de cada cuatro. Es decir, que de hecho también va por barrios, ¿no? Pero estamos hablando de un grupo numeroso, un grupo muy diverso, porque claro, hay personas que tienen 55 años y hay personas que tienen 85, ¿no? Pero en general podemos decir que es un grupo de edad que ha estado invisible, de que se habla poco de él y que por una razón cultural, porque efectivamente pues la vida terminaba durante millones de años, ha terminado a los 40 años, a los 50, y de repente pues tenemos una esperanza de vida de más de 80. Entonces ha estado invisible y ahora toca hablar de ellos. Les doy las gracias precisamente por ello. Y este informe va en esa línea. Vamos a decir las cosas buenas que tienen los seniors, que son muchísimas.
Este, como decías, un grupo de población que ha estado invisible, pero que no sé si cada vez es más visible, Iñaki, sobre todo si hablamos del senior como consumidor, pues para las firmas comerciales.
Sí, sin duda. Todavía queda mucho camino por recorrer. Un reciente dato que manejamos es que en la publicidad pues apenas salen de cada 10 personas, dos son senior, y cuando sale un senior siempre está en silla de ruedas, vestido de negro, es decir, pues muy frágil. La realidad que tenemos a nuestro alrededor, si pensamos en los de 55, 60, 65, 70 años en nuestro país, 16 millones, pues tienen una salud espléndida, tienen una esperanza de vida altísima, apenas van al médico. Es decir, que eso todavía no se refleja en muchas veces la publicidad, y por tanto en las empresas todavía hay un cierto sesgo a orientar los bienes y servicios que ofrecen a los seniors como si fuesen todos dependientes, no tuviesen autonomía, fuesen frágiles. La realidad es que los seniors pues son los mayores, por ejemplo, los consumidores que más crecen en gimnasios, los consumidores que más crecen en viajes, en turismo. Es decir, que hay que quitarse ciertos prejuicios y por eso hacemos este informe.
Y además son los que más crecen y hablabas de 16 millones de personas que hoy tienen 55 años o más en nuestro país, pero esto va a más. Esto no va a ir para atrás, quiero decir, ese grupo de población se va a ir engordando, va a ir creciendo en número de personas.
Y por suerte.
Claro,
por suerte,
ahí estaremos porque, todos.
¿Verdad? Claro, porque parece que esto es un problema. Es fantástico cumplir años. Tenemos la suerte que vivimos en uno de los países mejores del mundo para envejecer. Por lo menos eso dice la demografía. Somos el tercer, cuarto país del mundo con más esperanza de vida. Somos uno de los países que eligen los seniors de todo el mundo para visitar. Es decir, qué suerte que tenemos. Tenemos un sistema sanitario soberbio que además nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Una buena alimentación, una buena dieta, unas buenas costumbres, vida en calle, somos sociables. Eso hace que cumplamos años. Pero esto, como decíamos, es imparable. Manejamos el dato de que en el 2050, que no está tan lejos, el 50% de la población tendrá más de 50 años. Es decir que en nada lo vamos a ver. Gran noticia. La noticia, para que no tenga ninguna sombra, tiene que ver con que tenemos que tener una economía alrededor que lo haga posible. Y tenemos que entender que un país con seniors es oportunidades económicas para las empresas.
Uh-huh.
Seniors como consumidores. Pero también un país de seniors tiene que ser una oportunidad para las empresas si se les da trabajo. Seniors como productores.
Sin duda es importantísimo, como decías, pues visibilizar esta realidad, alejarnos de tópicos, de estereotipos, porque lo acabamos de decir, todos vamos a, los que no estén en ese grupo, vamos a, y estamos felices, ¿no?, de poder formar parte de ese grupo. Vuelvo a este tercer barómetro del consumidor senior. Es el tercero ya. No sé si desde que lo venís realizando, Iñaki, habéis notado algún cambio significativo en ese perfil del consumidor senior.
Llevamos 3 años monitorizando cómo se comportan los seniors en el consumo. Y hay una tendencia que se ha consolidado. Los seniors ahorran. Los seniors consumen y les gusta consumir aspectos vinculados al turismo. Los seniors son propietarios de sus casas. También los seniors van poco al médico, a pesar de lo que pensamos. Y por último, pues consumen especialmente pues productos vinculados a la alimentación y a la vivienda, ¿no? Dicho eso, este año lo que ha sucedido es que ahorran menos.
Ajá.
Los seniors que el año pasado. Que les preocupa gastos vinculados a vivienda, como la energía, les preocupan los gastos de alimentación por la inflación, y además pues están ayudando más a sus familias que otros años. Lo cual, si pensamos un minuto, nos lleva llevamos a la conclusión de que es normal, porque los seniors son personas muy informadas, son conscientes de la situación económica y les lleva a ser prudentes en su capacidad de gasto, de ahorro y a ser muy solidarios con su entorno.
A pesar de que esa capacidad de ahorro sea, bueno, pues menor, ¿no? Como dices, que la última monitorización de este consumidor senior, ¿es importante la capacidad de ahorro que tiene hoy este consumidor en nuestro país?
Sí, otra noticia para poner en valor la aportación económica de los seniors. La mayoría de los seniors siguen ahorrando. Nosotros podemos decir que prácticamente 1 de cada 2 seniors ahorran. Eso es importante, ¿no? Eso quiere decir que es una generación y es una cohorte de edad solvente, porque puedes ahorrar, ¿verdad? Ajá. Si preguntamos a los jóvenes si pueden ahorrar, pues nos van a decir que no pueden ahorrar. Los seniors ahorran, con lo cual, pues eso es una noticia que nos lleva a estar muy orgullosos pues del país que hemos construido, ¿verdad? Que ha permitido que lo que históricamente era la cohorte de edad, el grupo de edad más débil, ¿por qué? Porque si pensamos en la historia, en hace 200 años, 300, 400, 500 años, era débil. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad de trabajar.
Uh-huh.
Y no tenía ingresos. Y en cambio hoy nos encontramos, gracias a un sistema de previsión social y de pensiones, como el que tenemos, que tienen ingresos, lo hemos demostrado también en el informe, en muchos hogares más de 2 ingresos, por la llegada de la mujer al mercado laboral, y además tienen capacidad de ahorro porque tienen unos buenos, un buen sistema de previsión social de pensiones.
¿Para qué ahorran los seniors españoles, Iñaki?
Bueno, pues ahorran por la prudencia de esta generación, ¿no? Ahorran ante la incertidumbre de lo que puede venir. Y nos lo han respondido. Y nos dicen que ellos creen que tienen que ahorrar ante posibles reformas en el hogar, tienen que ahorrar ante posibles contingencias de salud, y que les lleva a tener cuidados y a tener que recibir cuidados. Y ahorran para ser solidarios. Ahorran para precisamente ayudar a sus familiares cercanos.
Es importante, todo lo que, todos esos datos que arroja este tercer barómetro, que bueno, que es la realidad, es testar la realidad en la que estamos inmersos. Hemos dado ya muchos datos que podrían responder a la siguiente pregunta, pero quiero ahondar un poquito más. Según tú, que eres un experto en esta materia, en este segmento de la población, ¿sabemos valorar realmente el peso económico que tiene este grupo de población hoy en nuestro país?
Se puede valorar. Otra cosa es que no se sepa. Los seniors son lo que se venía a llamar la economía plateada, economía de las canas por el color de su pelo. Y esto es toda una disciplina económica que defiende que los países que tienen personas mayores tienen una oportunidad. Uh-huh. Ese impacto, por ejemplo, se ha trasladado en algunos números. Uno de cada cuatro euros de la economía, un 25% de la economía, por lo menos, viene de los seniors. Pero, y medimos la economía por el Producto Interior Bruto, pero la mitad del gasto proviene de los seniors. Son los que gastan, son los que tienen capacidad de gastar. La mitad del patrimonio, es decir, de las propiedades, son de los seniors. Esta generación, frente a generaciones anteriores, pues tiene un piso en propiedad. Eso no pasaba anteriormente y lo tiene pagado. Y eso les permite pues una solvencia de cara al futuro increíble que muchas empresas pues también creen que se puede aprovechar y desde un punto de vista económico y poderlo convertirlo pues en una oportunidad para los territorios que lo aprovechen, es decir, con empresas, con profesionales que sirvan a los seniors y que puedan pues beneficiarse de esa solvencia económica que tienen y esa evolución de las costumbres a la hora de gastar.
Estamos hablando de ese peso económico de los seniors en nuestro país, hablamos de esos consumidores y también hablamos de un trabajo. ¿Ha habido alguna evolución en estos tres años, Iñaki, en cuanto al peso también del senior en el mercado de trabajo?
El trabajo senior, los seniors como consumidores, es uno de los puntos más débiles que tiene la actual situación de los seniors. Me explico. Tenemos una diferencia de 20 puntos respecto a otros países en la capacidad que tenemos de trabajar los seniors. A partir de 55 años, muchos seniors encuentran muchas dificultades para tener ofertas de empleo. Trabajamos menos años que el resto de europeos, los españoles, y abandonamos tempranamente el mercado laboral frente a los vecinos europeos. Y eso pues es un problema. Es un problema porque estamos dejando de percibir pues muchas oportunidades porque los seniors trabajando pueden aportar mucho a la economía. A nadie se le escapa que los valores de los seniors pueden ser muy valorados por cualquier compañía. Y en España todavía eso es un reto y por eso en el informe, pues cuando les preguntamos a los seniors, nos dicen que tienen poca confianza en que las empresas ofrezcan empleo para ellos. Mala noticia.
Sin duda que es una, bueno, es un dato que habrá que ir. Te lo preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque cuando vemos las estadísticas de empleo, sobre todo de desempleo en nuestro país, uno de los grupos a los que más daña, ¿no? El desempleo y el paro de larga duración es precisamente esto. ¿Crees que esto se puede revertir en los próximos años, Iñaki? Que, no sé, si habría que empezar a modificar algo.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que pensar es que esto es un proceso nuevo. Nunca ha habido tantas personas mayores. Nunca. Nunca ha habido personas mayores con tan buena salud. Por lo tanto, como es nuevo, las instituciones, las empresas, tienen que acostumbrarse a eso y tienen que evolucionar y pensar que el retiro a los 65 años, pues quizás tenía sentido cuando se instauró hace 100 años, pero igual hoy, pues ese retiro no es necesario, porque los trabajos, pues no son tan exigentes, porque no son físicos y porque hay gente que querrá seguir trabajando. Siempre de una manera voluntaria, pues tenemos que pensar que seguir trabajando significa más ingresos para los seniors, más ingresos para el país y más ingresos para el Estado, claro. Entonces, y un mejor sistema, por tanto, de finanzas públicas que nos vendrá bien a todos. Que va a evolucionar, seguro, porque las empresas se están dando cuenta de algunas situaciones. Por ejemplo, que sus clientes son seniors. En el mundo del turismo la mayoría de los clientes son seniors. En el mundo de la banca, en el mundo ¿verdad? De la venta minorista, muchos clientes seniors. Y no tienes seniors trabajando en tu empresa. ¿Cómo vas a atender a los seniors si no tienes seniors dentro? Y cuando no tienes seniors dentro, pasa lo que pasa, y todos tenemos en la cabeza algunas situaciones que han concurrido en los últimos tiempos en las que se atendía mal a los seniors y los seniors protestaban. Hay un activismo senior incipiente que va a hacer que las empresas tengan que adaptar sus plantillas a la realidad demográfica.
Pues vamos a seguir muy pendientes de esta realidad, porque lo es y lo va a seguir siendo, como decíamos, con más peso en los próximos años. Iñaki Ortega, codirector de este informe, de este tercer barómetro del consumidor senior, te da las gracias al inicio. Te repito, en nuestro agradecimiento porque hayas estado con nosotros esta mañana y gracias también por este trabajo tan importante, como tú mismo decías, para dar visibilidad a este grupo cada vez más numeroso de población. Muchas gracias.
A vosotros por haceros eco, porque necesitamos que también los medios de comunicación pues amplifiquen este mensaje de qué suerte tenemos de vivir en un país con tantos seniors.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Qué suerte que tenemos. Y felices fiestas, Iñaki, que disfrutes.
Igualmente, feliz Navidad.
Desperté pensando en la noche buena y el niño Dios lo que le voy a ofrecer. Me hace ilusión poner de nuevo arbolito y campanita para adornar el Belén.
Con mi burrito sabanero voy a ver al niño Dios, a ver al niño Dios.
Es María que nos dio la luz, la esperanza nos la dio Jesús, y José mostró el camino, sueño ver al niño Dios. Todos los niños dicen sí, y bailan burriñito como tú. Cantando la cabulla, haciendo bulla, gritando aleluya, bailando como tú, como tú.
Quiero despertar al niño Jesús.
Como me gusta tener costumbres, y qué bonito tener creencias, como disfruto diciembre enero, con los amigos de mi colegio.
Hoy ha nacido nuestro Redentor, así que recemos por el niño Dios.
Oye la campana que suena el timón, ay cómo suena. Es la María que nos dio la luz, la esperanza nos mandó Jesús, y José mostró el camino, sueño ver al niño Dios. Al niño Dios hay que despertarlo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Acaban de escucharlo, salud y calidad de vida es lo que nos va a ocupar en los próximos minutos. También podríamos haber enmarcado esta conversación que vamos a mantener a continuación en otra de nuestras secciones, en la tecnología a tu servicio. Y me voy a explicar y lo van a entender, porque vamos a hablar de una aplicación, de una app que está centrada en el ámbito de la salud y que, bueno, pues está para eso, para facilitar la vida, la salud, la posología médica a muchas personas. Hablo de Medicamento Accesible Plus. Es una iniciativa que ha puesto en marcha la Fundación 11 junto a farmacéuticos y queremos saber cuándo arranca esta colaboración, cuáles son las características de esta aplicación. Nadie mejor para dar respuesta a todas nuestras preguntas que la responsable del Departamento de Tecnologías Accesibles de la Fundación 11, Lourdes Perea. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy ¿sí? contenta de estar aquí con vosotros.
¿Preparando ya la Navidad o no? ¿O tú,
sí, sí.
Ah, bien, bien, ya eres de las mías.
Preparando.
Bien.
Sí, sí.
Vamos a hablar de esta aplicación. Decíamos, la hemos enmarcado en esta sección de salud. Podía haber estado en la de tecnología, sí. Sin duda alguna. Lo he dicho bien, es una iniciativa de farmacéuticos y de la Fundación 11, ¿no?
Sí, eso es. También hemos tenido en este viaje a la Fundación Vodafone, que comenzó a trabajar con nosotros en la identificación de necesidades y luego en el desarrollo, pero efectivamente la colaboración es como comentas.
Pues cuéntame cuándo arranca esa colaboración, qué os lleva a poneros de acuerdo, es decir, cuál es el objetivo que os marcáis conjuntamente para que hoy podamos hablar de Medicamento Accesible Plus.
Pues a ver, este proyecto como tal, es verdad que la colaboración con farmacéuticos fue un poquito más tarde, ¿vale? Pero la idea inicial comenzó en el año 2009, es decir, hace ya bastante. Uh-huh. Y comenzó porque vimos que había un problema importante para que las personas con discapacidad pudiésemos hacer algo tan sencillo como es el prospecto de un medicamento. ¿Por qué teníamos dificultades? Pues, por ejemplo, yo en mi caso que tengo discapacidad visual, pues que la letra es muy pequeña, las personas ciegas no la vemos, quienes tienen visión parcial tampoco. Luego, personas con discapacidad física no pueden abrir, desplegar el papel del prospecto, ¿no? En definitiva, vimos que ahí había un problema. Entonces, hicimos un estudio experimental para ver un poco qué opciones ocurrían o podían estar disponibles para solucionarlo. Y ya a partir de ahí, pues, fuimos colaborando, identificando a los agentes que considerábamos que tenían que implicarse en todo esto y, por supuesto, el farmacéutico pues tenía que estar ahí porque al final vamos a conectar o esta aplicación conecta pues con la base de datos de los medicamentos que tenemos los usuarios disponibles, ¿no?
Uh-huh. Vamos a intentar explicar cómo funciona, pero sí. Aunque ya has dado algunas pistas, ¿quién se beneficia de esta aplicación? ¿Qué usuario estabais pensando, ¿no?, cuando se diseña? Tengo que decir, es gratuita, ¿no?
Sí, es totalmente gratuita y es verdad que la discapacidad nos inspiró a la hora de diseñar el proyecto, pues los perfiles de los que hemos hablado, ¿no? Pero realmente no es una aplicación en exclusiva para personas con discapacidad. Es una aplicación que está diseñada bajo los parámetros de lo que llamamos accesibilidad universal. Eso quiere decir que cualquier persona, con independencia de sus capacidades físicas, cognitivas, sensoriales, va a poder utilizarla. Pero una persona que también quiera almacenar en la aplicación sus medicamentos favoritos, pues para tener a mano los prospectos y demás, no hace falta que tenga una discapacidad, la puede utilizar igualmente.
Ajá. Es verdad que a veces se nos olvida que cuando hablamos de innovación para facilitar cualquier aspecto de la vida de una persona con una discapacidad, estamos facilitando la vida a todo el mundo.
Eso es, sí, esa es la base. Y de hecho, yo por mi experiencia, si no es pensando en esa amplitud, luego es complicado, ¿no? Es verdad que es bonito y está muy bien que nos inspire la discapacidad, pero hay que pensar en productos y servicios que sean accesibles y útiles para todas las personas.
Uh-huh. Vamos a ver, ¿cómo funciona? Esto no es fácil, ¿eh? Esto, explicarlo así, sin imágenes, Lourdes, solo con la palabra, pero lo vamos a hacer perfectamente. ¿Cómo funciona esta aplicación?
Bueno, pues a ver, la aplicación hay que entrar en lo que es el espacio de descarga de aplicaciones o de Android o de Apple.
Sí.
Crear lo que es accesible en accesibilidad Medicamento Plus, ¿no?
Sí.
Y entonces una vez que tienes la aplicación instalada, realmente puedes, mediante un buscador, puedes teclear el nombre del medicamento y ya accedes al prospecto y demás, ¿no? Pero luego también puedes coger lo que es la caja del medicamento y enfocar el código de barra o código data matrix, porque hay cajas que tienen también este otro código, ¿no? Y entonces realmente el sistema, la aplicación, te identifica el medicamento del que se trata también, ¿no? Uh-huh. Y ya, o bien porque lo has tecleado tú, o bien porque lo has enfocado en la caja, accedes al medicamento. Luego lo que es la aplicación tiene más funcionalidades. El usuario puede, por ejemplo, decir pues intolerancias que tiene a sustancias concretas de los medicamentos, y entonces cuando tecleas el medicamento de algún modo identifica también si existe algún tipo de incompatibilidad con lo que has marcado en tu perfil y te avisa. O sea que, bueno, yo creo que lo interesante es que la gente la descargue, la explore, irá viendo pues eso, que al final es una aplicación bastante útil.
Sin duda, yo escuchándote desde el minuto uno, ¿sabes lo primero que he pensado? Cuando uh-huh. Decías, bueno, ya lleva bastante tiempo, empezamos a pensar en esto, creo que has dicho el 2009, yo el Lourdes sí. pensaba, claro, algo escuchándote, algo tan lógico, ¿no?, tan necesario, pero tan lógico, ¿cómo no estaba ya?
Bueno,
esto pasa con muchas cosas, ¿eh?
Sí, al final, yo lo que veo es que muchas veces nos ofrecen productos y servicios, van cayendo así en el mercado, ¿no? Pero luego se piensa un poco más tarde, y muchas veces mucho más tarde, en la utilidad que puede tener para sectores concretos de la población. Entonces, claro, esas medidas o esas soluciones adicionales van viniendo un poco después. Yeah. Es verdad que ahora, pues sí, te puedes meter en Google, o antes incluso de que existiese Medicamento Accesible Plus, pues te puedes meter en Google, tecleas el nombre del medicamento, pero al final puedes acceder a un prospecto que puede ser el oficial o no, o incluso ese prospecto puede estar mal diseñado y los productos de apoyo que tenemos las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, en mi ordenador y en mi móvil tengo un programa que se llama lector de pantalla, ¿no? Y me va leyendo todo lo que aparece en la pantalla. Pero claro, para que este programa funcione bien, quien haya diseñado el prospecto ha tenido que aplicar unas características de accesibilidad concretas para que luego el lector lo lea adecuadamente. Claro. Todo eso, desde la aplicación Medicamento Accesible Plus, lo está garantizando, porque vas directamente a la base de datos oficial, y además hemos más que probado que la lectura de todos esos prospectos con los productos de apoyo que usamos las personas con discapacidad cuando usamos la tecnología es totalmente compatible. Que luego la persona no tiene ningún producto de apoyo, igualmente tiene la información ahí y es útil, ¿no? Pero bueno, la hemos basado en estos parámetros de accesibilidad universal.
¿Quién nutre? Porque claro, medicamentos ahí, Lourdes, para dar y tomar. ¿Quién va nutriendo esa base de datos de la que tú nos hablas?
Nosotros realmente lo que hacemos es conectarnos a la base de datos oficial de medicamentos. Y así, cuando aparece un nuevo medicamento, directamente está en la aplicación. O sea, el desarrollo tecnológico está, como quien dice, al margen de la base de datos. Lo que hace es conectarse a ella y consultar los datos que en ella aparece, porque es que es la forma de garantizarnos
claro.
pues que realmente la información está actualizada y es la correcta.
¿Va a haber más novedades, más innovaciones, más bueno pues otras funcionalidades de la aplicación próximamente?
Sí, es decir, nosotros en Fundación 11 lo que hacemos siempre es hablar con los usuarios que utilizan este tipo de tecnología y escucharles, y en función de lo que nos proponen vamos haciendo unas cosas u otras, ¿no? Por ejemplo, últimamente nos han dicho que sería de gran utilidad, la aplicación te permite ver farmacias, ¿no? ¿Dónde hay farmacias? Pues por si tienes que adquirir alguno de los medicamentos. Pero también nos decían, oye, igual también podéis ofrecer información sobre si la farmacia está abierta o cerrada, o incluso a futuro sobre las características de accesibilidad de las farmacias, porque al final eso también condiciona que alguien, por ejemplo, en silla de ruedas pueda ir a comprarlo o no comprarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros estamos permanentemente escuchando a los usuarios y en función de lo que nos van pidiendo, pues vamos de algún modo pensando en las mejoras del futuro. Ahora, por ejemplo, que se habla tanto pues de los asistentes tipo Google, Alexa y demás, ¿no? Pues quién sabe si a futuro Medicamento Accesible Plus puede estar ahí, ¿no? No solo claro, para que puedas consultarlo con tu móvil, sino también con el altavoz inteligente que puedas tener en casa. Bueno, esto lo iremos viendo, pero al final van a ser los usuarios los que nos marquen ese itinerario, ese ritmo.
Pues qué bien y qué bonito el que primero sean los usuarios los que os hagan llegar esas demandas y sobre todo que vosotros intentéis darles respuestas. Lourdes Perea, responsable del Departamento de Tecnologías Accesibles de la Fundación 11. Gracias, enhorabuena y vamos a estar pendientes de cualquier otra innovación. Aquí estamos para, cuando nos necesitéis. Somos el altavoz también para que los usuarios que nos están escuchando conozcan estas y otras innovaciones. Muchísimas gracias, Lourdes.
Gracias, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Navidad, Navidad, dulce Navidad, celebrar con alegría que cierra un año más. Navidad, Navidad, no dejo de cantar, vamos a mi casa que hay fiesta en Navidad. Es época de luz, es época de paz, donde los caminos vuelven a encontrar. Tiempo de agradecer, tiempo de perdonar, y en un abrazo comprender lo que podemos dar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, celebrar con alegría que quiera un año más. Navidad, Navidad, no dejo de cantar, vamos a mi casa que hay fiesta en Navidad.
Estamos celebrando, expectantes para esa celebración de la Navidad, deseando lo mejor a todo el mundo y nosotros vamos a seguir avanzando. Hemos hablado de esta tecnología, de ese perfil del consumidor senior y ahora lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos es cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a los mayores de nuestro país, cuál ha sido su impacto emocional y sobre todo esto, cómo les ha afectado tanto a nivel individual, a nivel privado como a nivel social. Vamos a hablar de todo este asunto con un miembro del grupo de trabajo del Barómetro de Mayores de la UDP, que es es un documento, son informes que hace la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la UDP, a los que solemos recurrir mucho porque nos dan muchas pistas de muchos asuntos, en este caso de lo que nos ocupa, que es ese impacto de la pandemia en los mayores. Vamos a hablar con José Ignacio Casas, que es miembro de este grupo de trabajo de la UDP, grupo de trabajo del Barómetro de Mayores. José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, José Ignacio. Seguimos analizando, porque lo estáis haciendo en la UDP, seguimos sacando conclusiones de cómo han afectado estos últimos tiempos a las personas mayores, ¿no?
Sí, exactamente.
Este barómetro que del que yo hablaba, estos informes que sacáis periódicamente, ¿cada cuánto tiempo suelen salir?
Todos los años, desde hace ya unos cuantos, realizamos una encuesta a la población de mayores de España con el fin de conocer su situación, tanto personal, física, como social y de participación en la sociedad. Este año, además, hemos hecho un esfuerzo mucho mayor que otros años para entrevistar a muchísimas más personas, en concreto 1.800 personas, que parece muchísimo, pero no es tanto, porque hemos querido profundizar y llegar a la población mayor, la de incluso por encima de los 80, 85, 90 años, que es muchas veces la población olvidada en las encuestas. Y por eso hemos realizado este esfuerzo, con el fin de conocer más de cerca y más en detalle la situación de estos colectivos de mayores.
Es decir, que las conclusiones de este informe, de este barómetro de mayores de este año de la UDP, es más que nunca fiel reflejo de la realidad. Así, si tuviéramos que decir en una frase cuál ha sido esa incidencia, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ha incidido emocionalmente esta pandemia en ese grupo de personas mayores?
Ha incidido en varias capas, digamos, de la parte más íntima a la parte más social. Hay un impacto muy importante a nivel emocional, porque se han sentido, pues bueno, con angustia, con temor, con miedo a contagiarse, con miedo a morir, porque hemos estado viendo durante 2 años cómo morían las personas mayores en las residencias de mayores, y eso ha provocado una angustia tremenda entre la población mayor de España. Pero hay otra capa, digamos, la relacionada con el entorno familiar, donde los mayores se han sentido, en general, la mayoría de ellos, arropados por su familia. Ha habido un escudo emocional familiar muy importante que ha funcionado durante estos años. Pero más allá, si vamos a la participación social,
sí,
o de relación con las instituciones, con los organismos públicos, con las empresas de suministros, de energía, etcétera, ha habido un retroceso tremendo. Se han sentido mucho más marginados que nunca por las dificultades de gestionar pues todo lo que necesitaban hacer, desde la declaración de la renta hasta entender cuál es el mejor tarifa para eléctrica, etcétera, etcétera. Ahí ha habido un retroceso tremendo, ha habido una segregación tremenda en el caso de los mayores durante estos años.
Estaba escuchándote un poco impactada, ¿eh? Por esto, porque estaba contenta cuando has dicho ese primer punto, ¿no?, de ese escudo,
sí,
que se había creado, familiar, social, el más cercano, y escuchar luego la otra conclusión, pues, llama bastante la atención. Y en cuanto a la atención, a los cuidados que hayan sido necesarios que recibieran los mayores durante este tiempo, ¿ellos qué os han contado?
Nos han contado que en la relación con la asistencia sanitaria, por ejemplo, han visto un incremento de barreras a la hora de asistir o de dirigirse a los centros de salud, etcétera. Muchos mayores nos dicen: yo no puedo contar por teléfono lo que me duele porque no sé muy bien qué es lo que tengo. Entonces, la falta del cara a cara en los centros de salud para muchos mayores ha sido un golpe bastante grande. Pero es que además, antes comentaba que habíamos hecho una encuesta con muchísimas entrevistas, porque hemos querido saber la población de más de 80 años, que muchas veces es olvidada en las encuestas, qué ha ocurrido, cómo han vivido estos años. Y la realidad es que tenemos un subsegmento de población por encima de 80 años que no aparecen en las encuestas normales, que son personas, en su mayoría, dos de cada tres son mujeres, que viven muchas de ellas solas, que viven con un nivel de estudios y con un nivel de ingresos mucho más bajo que otros segmentos de población, que están concentrados en ámbitos rurales, y esa subsegmento, esta nueva generación de mayores, de más mayores, digamos, han sufrido una soledad tremenda, tremenda, tanto en el tema de la asistencia sanitaria como el tema de relación, como digo, con las instituciones, etcétera. Y por eso, mientras que la población entre 65 y 75 años ha mejorado sus capacidades, por ejemplo, de uso de Internet o de los smartphones, etcétera, esa otra generación de más mayores parece que la sociedad está esperando, pues, que casi iba a decir que murieran silencio sin molestar. Es tremendo porque hay dos caras. Una cara que parece que, bueno, que la gente mayor, o cuando hablamos de la economía plateada, estas cosas, parece que es gente pues que tiene mucho tiempo libre, que puede ir a los viajes del incenso, etcétera. Pero hay otro subsegmento que está oculto en estas situaciones, ¿no?
Por eso, qué importante, ¿no?, lo que habéis hecho, el hablar, el querer saber también la opinión y la realidad de esas personas más mayores. Esas personas que también son personas mayores y que siguen teniendo los mismos derechos que tenemos todos. ¿Quién crees? Yo sé que a este barómetro y a todos los informes que hacéis le dais la mayor difusión posible, lo sé, me consta. Pero entiéndeme esta pregunta. ¿Quién crees que debería leer las conclusiones de este informe?
En primer lugar, las administraciones públicas a todos los niveles, a toda administración central, autonómica, local, etcétera, porque, por ejemplo, cuando una persona mayor trata de hacer una gestión en su ayuntamiento, de empadronarse, necesita pues una firma electrónica, un uso del DNI electrónico, la clave PIN, la clave permanente, es decir, toda una serie de trámites informáticos que, aunque hay muchísimo entusiasmo en la gente mayor por aprender cosas de informática, pero lógicamente no son nativos informáticos. Y por tanto, la barrera que tienen para acceder a esto es muchísimo mayor que el ciudadano medio. Entonces, y estas páginas web y otros servicios de las administraciones públicas son muy deficitarios, y de hecho el último observatorio de accesibilidad de las páginas web públicas, elaborado por el gobierno, revelaba que muchas de estas páginas web son deficitarias a la hora del acceso, sobre todo de personas mayores. Y en segundo lugar, se quejan los mayores de los problemas que han tenido para gestionar sus relaciones con las grandes empresas, las compañías telefónicas, las compañías eléctricas, la del gas, etcétera, porque les ha resultado muchísimo más complicado el acceso. Los bancos, y eso es un tema que llevamos ya un tiempo planteando la necesidad de facilitar el acceso de las personas mayores a los bancos, aunque han hablado que iban a facilitar, etcétera, etcétera, la realidad es que no hemos mejorado un paso. Todo esto lo que refleja lo que nos han contado las personas mayores en esta encuesta, y yo creo que debería ser objeto de reflexión y de puesta en acción para todas estas entidades.
Sin duda, por eso queríamos lanzarte esta pregunta en concreto, para los oyentes que estén más interesados en este informe, en este barómetro. Yo voy a facilitar vuestra web porque ahí está disponible, www.mayoresudp.org, mayoresudp.org. José Ignacio Casas, miembro del grupo de trabajo del barómetro de mayores de la UDP, gracias por acompañarnos, gracias también por ese trabajo tan importante que realizáis cada año. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, porque vuestro trabajo también es muy importante para esto.
Un abrazo.
Si vuelven los fantasmas, ya los conocemos, les pusimos nombres y color, y en tu pecho descansa una historia que solo sé yo, una libertad con remiendo, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento, qué bonito tenemos, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto, qué bonito tenemos. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, unas cosas te hablan que así no me quiero acosar. Y no nos cambió por nada, no nos cambió por nada, que nos sobra verdad. Bien. quedamos también como historia de vida. Mientras dure el amor, mientras dure el no, se vamos a perdonar. Somos como el tiempo, la miel, si volviera a nacer.
Seguimos hablando de salud, de calidad de vida y seguimos centrados en informes, en estudios que nos dibujan realidades que nos interesan conocer, porque a estas horas de la mañana vamos a intentar conocer algunas de las conclusiones del informe del Observatorio de la Atención al Paciente 2022 que realiza y que ha presentado esta semana la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la POP. La tesorera de esta plataforma, Inés Losa, está esta mañana al otro lado del teléfono. Inés, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Juan. Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti por estar ahí. Gracias por estos estudios que hacéis, porque bueno, pues necesitamos este tipo de documentación para saber en qué mundo, ¿no? En qué mundo vivimos, en este caso, para hablar de salud. Este informe se ha centrado, Inés, este año en el abordaje de la cronicidad compleja en nuestro país. ¿Es así?
Sí, así es. Este año el informe se ha centrado en ese aspecto. Viene a tener un poco el broche a toda una actividad de diferentes informes que hemos ido sacando a lo largo del año. En verano sacamos el barómetro, hace unos días tan solo que sacábamos también el estudio de las personas mayores, que también arrojaba unos datos, yo diría que demoledores. Uh-huh. Sobre los pacientes crónicos y las personas mayores.
Cuéntame, antes de empezar a desgranar algunas de las conclusiones, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cronicidad compleja? Hablar de cronicidad yo creo que lo tenemos claro todos, pero cuando le ponemos esta palabra compleja, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, como bien dices, cuando hablamos de cronicidad ya, gracias a Dios, todos vamos sabiendo un poco a quién nos referimos, ¿no? La cronicidad compleja es aquella en la que estamos hablando de pluripatologías, pacientes polimedicados, en fin, hablamos de unas condiciones en las cuales la persona, la enfermedad copa su vida en unos aspectos muy, muy importantes.
¿Cuáles son las principales conclusiones? Imagino que Inés, habéis intentado analizar cuál es el sistema, la atención, ¿no?, que se presta a los enfermos crónicos en nuestro país, aquellas personas que, como acabas de explicar, sufren de esta cronicidad compleja. ¿El modelo de atención que tenemos en nuestro país hacia estas personas a día de hoy es suficiente?
No, y de hecho tuve que venir una pandemia para poner patas arriba el Sistema Nacional de Salud, y realmente también puse de manifiesto en la pandemia que los más perjudicados fueron precisamente las personas con patologías crónicas. La pandemia nos afectó a todos, muchísimo más a las personas que tenían una patología crónica. Desde entonces el sistema, todos lo sabemos, no se ha recuperado, lo estamos viendo todos los días. La atención primaria sigue sin llegar a atender las necesidades de las personas con patologías crónicas. Estos dos años, tres, han sido demoledores. Ha habido un retraso en los diagnósticos. En fin, yo creo que hay un antes y un después. En la pandemia pone ese umbral, ¿no? Pero es cierto que el malestar del paciente ya se viene viendo años atrás, no solamente por la pandemia, sino que ya desde unos años atrás el paciente ya va manifestando que cierto descontento con el sistema. Así nos lo hacían ver en el informe que ya digo que presentamos en julio, en el que suspendían totalmente a la atención recibida. Y bueno, creo que necesita nuestro sistema una transformación, una renovación. Y bueno, los pacientes crónicos son quienes más lo sufren, porque ya digo, la enfermedad centra sus vidas.
Ajá. Imagino que, claro, yo te iba a preguntar, Inés, hacia qué tipo de atención, hacia qué modelo, ¿no?, asistencial habría que tender. Eso quizás sea muy extenso, pero sí te pido 2-3 claves de ese sistema asistencial que cubriera las principales necesidades de estos ciudadanos, de los enfermos crónicos.
Hoy se habla muchísimo de poner a la persona en el centro. Y eso en la teoría está clarísimo. El paciente tiene que ser el centro. El problema es que luego en la práctica pues no sucede así. Nosotros como pacientes reivindicamos precisamente que incluso en la toma, no solo incluso, sino sobre todo en la toma de decisiones, que esté presente el paciente, que se tenga también en cuenta toda la realidad biopsicosocial del paciente. El paciente no es solamente la enfermedad que le inunda, la enfermedad que está padeciendo, ¿no?, sino que tiene otra serie de ámbitos que se ven afectados precisamente por esa patología, pues desde la vida familiar, la vida laboral, cuando son personas jóvenes, las relaciones, la economía. Estamos sufriendo una crisis, bueno, pues los pacientes crónicos están acusando todavía mucho más la crisis económica, la crisis energética. Todo ello es fundamental. Entonces sería poner el paciente en el centro, pero de verdad, y hacerle partícipe. La participación de los pacientes es fundamental.
Además de esa participación, no sé, Inés, si en relación a ella, en relación con ella, sería importante también otra cosa de la que se habla mucho. Esto de la coordinación sociosanitaria, sería importante, es verdad, porque fíjate que estamos conversando y tú has dicho, esto de lo que se habla tanto, te digo yo, esto de lo que se habla tanto, que esas cosas se hicieran realidad también vendrían bien a esa calidad asistencial que se necesita.
Es que es fundamental, la coordinación sociosanitaria es fundamental. Y además es que me dedico al ámbito sociosanitario, entonces es que me has dado justo en mi mayor reivindicación, ¿no? Sería necesario que la historia clínica de la persona, del paciente, aparecieran los datos también sociales. Y que esa coordinación no se, entre lo social y lo sanitario no se limitara a esa teoría, porque en la teoría existe y en la teoría hablamos mucho, pero en la práctica no existe. Ya dije que hay que considerar al paciente con toda su dimensión biopsicosocial, y es fundamental, y si no lo hacemos así, nos estamos dejando a un lado una parte muy importante, y así nunca pondremos al paciente en el centro. Y así pues seguiremos atendiendo necesidades, incluso yo diría que agudas, porque tenemos un sistema que atiende lo agudo, pero no a, pero le cuesta, digamos, ese modelo de cronicidad, ¿no? Uh-huh. Estamos más preparados para atender lo agudo que lo crónico.
Y claro, y uno cuando, también algo que de lo que hablamos mucho, Inés, el envejecimiento progresivo de la población, ¿eso quiere decir? Sí. Que vamos a vivir más años y que quizás ya no tal vez cronicidad compleja, pero que los enfermos crónicos van a incrementarse, ¿no? En los próximos años. Son reivindicaciones las que estáis haciendo esenciales.
Totalmente. A ver, si estima bien el año 2040, España va a ser el país del mundo con mayor esperanza de vida ya por delante de Japón. Esto es que a priori puede ser un dato bueno, ¿no? Vamos a vivir más, claro. Pero ¿con qué calidad de vida vamos a vivir más? La cronicidad aumenta progresivamente con la edad. A partir de los 65 años, el 80% de las personas tienen una patología crónica, pero es que aumenta hasta el 96 cuando tienen más de 80. Por supuesto, la cronicidad se da en todas las edades, ¿eh? Porque no hay que olvidar que entre los menores de 15 años tenemos un 15%. De personas con alguna patología crónica, pero sobre todo, lógicamente, cuando se cumplen años, las patologías, pues lógicamente, la edad es un factor de riesgo no modificable en la mayoría de las patologías, con lo cual pues vamos a sufrir más enfermedades conforme vamos siendo mayores. Entonces nos enfrentamos a un reto de una magnitud enorme, en el que ya hay que empezar a poner bases, porque si no, yo creo que estamos llegando tarde. A esto también y en el último estudio que decía, que presentábamos hace unas semanas, el estudio de mayores, en el que veíamos que el 28% de las personas mayores de 65 años viven solas, y de ellos el 43% se sienten mal por ello. Hablo de la soledad, o sea, a las patologías clínicas con la edad hay que añadir la soledad, que es el gran estigma que yo creo que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Entonces,
hay que tomar medidas ya.
Totalmente, eso sí.
Por eso, con respecto a eso, a lo de hay que tomar medidas ya, las conclusiones tan importantes, ¿no?, de este informe, de este Observatorio de la Atención al Paciente en 2022. ¿Dónde llegan, Inés?
Pues como siempre, no podemos olvidar de que la atención, lo que ya he dicho, la atención tiene que estar centrada en el paciente, con especial, con un foco muy especial en la fragilidad y en la vulnerabilidad. Ahí es donde hay que tener siempre el foco. Nuestras atenciones tienen que ser, como decía, mucho más biopsicosociales. Hay que cuidar también, como decía, el tema de la soledad. Hay que mejorar el acceso a la información por parte de los pacientes. Hay que avanzar en la integración y en la interoperabilidad de los sistemas sanitarios y social. En España tenemos 17 sistemas y esto es un obstáculo bastante importante también, porque al final el código postal marca mucho dónde, cómo recibe la atención ese paciente, y eso no debería ser así. Debería dar igual haber nacido, o sea, estar en un sitio que está en otro, y desgraciadamente no es así. Y hay que asegurar el derecho, pues, a unas condiciones básicas y dignas en lo que afecta a la salud.
Pues todo eso, todo, casi nada, lo que queda ahí por hacer, lo que se pone sobre la mesa en base a este informe realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Su web, por si quieren ustedes más información, es www.plataformadepacientes.org, plataformadepacientes.org. Inés Losa, tesorera de la plataforma, gracias por estar con nosotros esta mañana y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Juani, por estar pendiente de todas las personas, de todas las personas mayores y hasta delante de nosotros.
Un abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Muertos de sed, tu vientre y mi alma. Al toro la espada, a ti y a mí la muerte sin nacer, nos mató la palabra. Beso tu llanto, te oigo respirar. Sé que eres tú sin poder hablar. Se murió nuestro sueño. Volveremos a soñar. Llanto y más llanto en hacer. La pena suena, la voz sin música. Y su llanto alivia las aguas. Al final del camino, en la arena.
el tiempo libre son palabras mayores.
Con distintos ritmos nos acercamos, bueno, estamos ya en la segunda hora del programa. Hoy tenemos un amplísimo tiempo de ocio, de tiempo libre, porque es verdad que, tenemos ahora, espero, que todos puedan disfrutar de unos días también de descanso, de vacaciones, de encuentros familiares. Y digo que tenemos ahora tal vez más tiempo para compartir y queremos que ese tiempo pues lo dedique a lo que cada uno más le apetezca, que sea un tiempo de ocio de calidad. Por eso desde aquí vamos a lanzar diferentes propuestas. Empezamos con algo que nos encanta, que es el teatro, en este caso el teatro musical, porque hasta febrero el Teatro Albéniz de Madrid nos ofrece la posibilidad de disfrutar de un musical muy especial. Seguro que, bueno, muchos lo habrán visto ya, otros seguro que han oído hablar de este espectáculo de Company, el musical protagonizado por Antonio Banderas, con unos profesionales de lujo, muchos, sobre el escenario. Y esta mañana una de esas profesionales está al otro lado del teléfono. Queremos saber pues todo sobre este espectáculo. Lo vamos a hacer, vamos a descubrir Company, el musical, con Laura Enrech. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntame, estamos aquí invitando a todos los oyentes a disfrutar de Company, el musical. Cuéntame por qué el que no haya ido tiene que ir a ver este espectáculo en el Teatro Albéniz.
Bueno, pues yo creo que es una ocasión histórica. Hablamos primero de la reapertura de un teatro icónico en Madrid, que lleva muchos años cerrado, y luego se juntan dos factores muy interesantes y muy importantes. Uno, que es una obra de Stephen Sondheim, que es uno de los grandísimos autores de teatro musical americano, que además no escribe para el gran público, o sea, realmente es una obra en la que, a pesar de que es un musical, se pondera lo que es el teatro, y que además es la oportunidad de ver a Antonio Banderas en directo, que protagoniza el musical. Entonces yo creo que es una conjunción de actores que habla por sí sola, desde luego.
Ver a Antonio Banderas y veros a todos, todos vosotros.
Sí, es un buen elenco, la verdad.
Las razones ya son más que suficientes. Esta obra, bueno, ya habéis rodado en Málaga, habéis estado allí, habéis estado también en Barcelona, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cuál ha sido la respuesta del público? Porque eso es importante, ¿no?, cuando vais cambiando de plaza.
Pues mira, yo me incorporé ahora en Madrid, o sea, ajá, esta función empezó el año pasado en Málaga, con lo cual yo te puedo hablar de mi experiencia en lo que ha sido Madrid. Solo con decirte que después del estreno estuvimos casi 3 semanas de absoluto sold out, te puedes imaginar cómo está siendo la acogida. Aparte yo creo que es una sorpresa, porque nadie sabe muy bien qué esperarse cuando va a ver Company, si te soy sincera. O sea, yo creo que es un formato de musical que no es especialmente conocido en España. Entonces, no deja indiferente a nadie. Y desde luego, a nivel técnico, artístico y de material, es de una calidad incontestable, la verdad.
Eso quiere decir que estamos más que preparados en este país, que tenemos los artistas necesarios, las cabezas pensantes también, ¿no? Y para disfrutar y para hacer lo que nos dé la gana, casi.
Bueno, o sea, creo que siempre hay que tomar las cosas con un grano de sal, como dicen los americanos, pero desde luego yo creo que estamos en el momento perfecto para romper esquemas. Y Company es una apuesta muy clara de esto. De hecho, todo el proyecto del Teatro del Soho, del Teatro del Soho CaixaBank, encabezado por Antonio Banderas, es una apuesta por romper fronteras y por dar un voto de confianza que realmente esto de que el teatro musical es una moda lleva un tiempo. Pero hasta así, el teatro musical ya no es moda, es una realidad en lo que es el entramado cultural de nuestro país, y que estamos dispuestos a ir un poco más allá, a trascender lo que es el título meramente comercial, que es por lo que más se conoce el teatro musical en este país, y explorar el género en más profundidad y complejidad.
Y además hay una historia, que se va narrando al ritmo de la música, pero que la historia que cuenta Company también tiene un gran calado, ¿no, Laura?
Sí, lo interesante de Company es un musical de 1970, es el primer musical que se conoce como musical conceptual, porque no sigue un hilo argumental lineal, sino que parte de una serie de sketches o de escenas que escribió George Furst, sí, que luego unificaron a través de un personaje central que es Bobby. Entonces son una serie de escenas de lo que son los compañeros de vida de Bobby, sus amigos, que es en su momento se escribió para un treintañero, hombre que cumple 40 años, pero claro, ahora en 2020 es muy difícil tener 40 años. Entonces, claro, básicamente él tiene una especie de crisis vital en la que se enfrenta a su relación con el compromiso. Ajá. Y a través de estas escenas con sus distintos amigos casados y las distintas parejas que él va teniendo, intentamos no tanto dar respuestas, sino como proponer más preguntas con respecto a qué es el compromiso, cómo me posiciono yo con respecto al compromiso y qué significa esto. ¿Me comprometo o no me comprometo? ¿Qué significa para mí? ¿Qué me da? ¿Qué me quita? Y de esto va Company.
Casi nada, ¿eh?
Que casi son, nada.
Claro, claro, Laura, porque yo por eso te decía que también hay una historia, ¿no?
Ese
hacerse preguntas que tú dices.
Sí, yo creo que el buen teatro es exactamente ese, el que no te resuelve dudas, el que no te da respuestas, sino el que te genera más preguntas que tú te llevas a casa. Y luego el ya teatro espectacular es el que tú empiezas a encontrar respuestas a lo mejor 2 semanas de haber ido al teatro, ¿sabes? Que realmente te deja un pozo en del que tú vas tirando y se convierte en una experiencia que trasciende a las 2 horas y pico que tú pasas en el teatro.
En ese resolver esas dudas de Bobby, del protagonista, de si se compromete o no se compromete, ¿qué papel tiene tu papel, Amy?
Pues dentro de lo que es el crisol de sus amigos, yo soy formo parte de una pareja que está a punto de casarse.
Ajá.
¿Vale? Y Amy tiene una crisis existencial con respecto a si realmente casarse es lo que debe hacer o no. Entonces, el viaje de la escena de Amy es ese momento en el que ella está dispuesta a parar su boda y darle a su vida un giro por completo, porque su duda realmente es si esto es para ella o no.
Uh-huh. Es decir, que tú ahondas un poquito más, ¿no?, en esas preguntas y en ese
totalmente,
miedo,
sí, sí,
al compromiso.
Desde luego, sí, lo enfrento cara a cara cada noche. Y sí que es cierto que a lo mejor es un personaje que es más grande que la vida, pero sí que es cierto que enfrentarse cara a cara al reflejo de uno mismo en el espejo y tener la honestidad de buscar las respuestas y no simplemente seguir tirando con la vida es muy complejo y, contrario a lo que pueda parecer, es un acto de valentía.
Eso te iba a decir. Claro, será muy difícil porque, claro, es súper, súper valiente. Tú decías, yo me he incorporado a la función ya en Madrid, pero bueno, venís rodando también en Madrid desde noviembre, ya un
exacto,
mes,
sí, sí,
más o menos. ¿Qué te está llegando a ti de la gente que va a veros? ¿Cómo sale la gente
a
del teatro?
Me está llegando como la sensación de que esto es un hito histórico para lo que es el musical español, ya no solo por Antonio y por el material, sino que tenemos un elenco en que han sido cabezas de cartel de los últimos 20 años del teatro musical español. Y el feedback, sobre todo, que estamos recibiendo es la sensación de que vienen a ver teatro. Entonces, a mí me encantaría, es como una especie de cometido vital. Yo pienso que el teatro musical aquí a veces tiene un poco el estigma de ser solo ligero, solo comercial o solo entretenimiento. Entonces, yo creo que Company rompe una lanza a favor de un género que tiene todavía mucho por demostrar, particularmente en este país.
¿Y crees que mucho que demostrar y que tiene que tener un hueco sí o sí?
Yo creo que sí, no es que tenga que tener un hueco sí o sí, es que yo creo que por propio derecho con producciones como esta demuestra que se merece un hueco.
¿Qué supone para ti, como profesional de todo esto, como artistaza, qué supone formar parte de este, bueno, pedazo de elenco de Company?
Mire, yo soy una absoluta enamorada del género desde que tengo recuerdo. Y por convicción, a mí lo que me gusta es dedicar mi vida a que en España el teatro musical encuentre ese hueco del que estoy hablando. Entonces, para mí es como de repente que te llamen para el equipo de Ferrari. O sea, me siento, sí, o sea, yo me siento que estoy como en más allá de la primera liga, ¿sabes? De la primera división. Es un privilegio, es un honor y luego es un gozo absoluto estar expuesta a ver trabajar a estos artistas cada noche. O sea, yo lo siento como un trabajo porque estoy trabajando, pero a la vez es como una masterclass diaria de todos los lugares a los que se pueden llegar cuando las cosas se hacen desde el amor, desde la convicción y desde el buen hacer, la verdad. O sea, para mí está siendo uno de los proyectos que más ilusión me hacen de mi carrera.
Qué bonito, ¿no?, el que una disfrute, sí, disfrute así de su trabajo, a la vez que hace disfrutar a muchas personas.
Sí, la verdad es que sí, es es un privilegio, y luego también es como la constatación de que, por mucho que esto sea una obra espectacular, yo en mi vida obviamente me voy a ver en muchos tipos de papeles y muchos tipos de producciones. También cada vez constato que no es el papel el que me da a mí la dignidad o el trabajo, sino que yo, con mi compromiso y con mi creo buen hacer y con mi constancia, soy lo que dignifico el sitio en el que estoy, y que eso me va llevando a lugares, y por fortuna me ha traído a este sitio.
Pues bueno, pues por fortuna o porque tenía que ser así, Laura, no puedo despedirte sin hacerte una pregunta que no te han hecho nunca. ¿Cómo es trabajar con Antonio Banderas?
¿Cómo es trabajar con Antonio Banderas?
Claro, claro.
Es como una pregunta casi retórica. Todo lo que tú te puedes imaginar que es trabajar con Antonio Banderas es todo eso y un poco más, porque es un jefe estupendo, un compañero generosísimo y un capitán de barco comprometido e inspirador como ninguno. Trabaja, se arrema codo con codo con nosotros y tiene un liderazgo y un amor tanto por la compañía como por lo que hace, que lo único que hace es que sea un placer trabajar codo con codo con él. La verdad es que sí. Pues un ser humano estupendo, excepcional. Y por suerte es enamorado del musical, así que aquí ya tenemos.
Musical que podemos ver, bueno, yo he dicho antes hasta febrero, de momento es la información que tenemos, ¿no?
Sí, 14 de febrero en el Teatro Albéniz.
Qué bonito, qué bonita fecha, hasta el 14 de... para que Bobby y todos ya decidan, mira, qué día más bonito, ¿no?, para decidir si acepta o no.
Bueno, pero no os esperéis hasta el 14 de febrero, que luego vienen los lamentos.
No, hasta ese día se puede ver en el Hotel Teatro Albéniz de Madrid, de martes a sábado a las 8 y los domingos a las 6, ¿no?
Exacto.
Pues hay que disfrutar de este espectáculo de Company, el musical, con un pedacísimo de elenco del que forma parte Laura Enrech. Ha sido de verdad una gozada saludarte. Iremos a disfrutar de este musical porque nos has convencido, ¿eh?
Bueno, pues os esperamos con los brazos abiertos, porque el teatro es la casa de todos. Eso es lo maravilloso de esto.
Laura, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Consigues que la pobre tonta te quiera más. Puedo comprender a alguien si me dice yo me iré, y podré entender a alguien si me suelta yo seguiré. Pero un campeón en seducción que se da la fuga sin explicación es necio, es un perturbado, es un matadero, es muy feliz.
¿Será que no me lo
No puedes enterrarte, no hablar? La aguja del pajar encierra menos tensión que hacer que muy básica sin más. Un tipo tenso y guapo que es acero de mal es todo lo que puedes pedir. Y solo cuando sufre de una tara brutal le gusta marearla a perder. Incomoda ser exceso y nos pones al revés. Dejas que alguien se deshaga en besos y respondes con desdén. Pero si alguien dice me hace daño, cambias el chip y tu imitación de ser humano.
Ahí dejamos esa, bueno, pues esa oportunidad de disfrutar, como decía Laura Enrech, una de las protagonistas de Company, el musical, de disfrutar de un espectáculo único en nuestro país, con el protagonista indiscutible Antonio Banderas, en el Teatro Albéniz hasta el 14 de febrero. Pero seguimos en tiempo de ocio, en estas palabras mayores. Esa primera recomendación era por si les apetecía el teatro, les apetecía disfrutar del teatro musical de calidad en nuestro país, pero quizás lo que les apetezca estos días es vivir otro tipo de experiencias. Experiencias, ¿por qué no?, gastronómicas, que siempre son una delicia. Les vamos a invitar a conocer, si no conocen ya este espacio, a conocer la Galería Canalejas en Madrid, en el pleno centro de Madrid. Vamos a recorrer esta galería de la mano del director de la Asociación de Espacios Gastronómicos de la Galería Canalejas, José Luis Armengol. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Fanny.
¿Qué tal estás?
Bueno, bien, muy bien. Ahora es tiempo de Navidad, tiempo bonito.
¿Ah, sí?
Muy bien.
Bien.
Sí.
Hay gente, ya sabes, rara, José Luis, a la que no le gustan las fiestas estas. Yo soy todo lo contrario. Por eso me alegra cada vez que alguien habla de la Navidad con ilusión.
Bueno, yo creo que, bueno, más que raros, a lo mejor porque tienen algunos malos recuerdos, alguna cosa que no les ha venido bien en esa época, ¿no? Pero bueno, es la fiesta de los niños, y los niños es el motor del mundo. Y si no hubieran niños, quizás no habría tanta Navidad.
Claro.
Pero habiendo niños, sí hay alegría, en términos generales.
José Luis, queremos recorrer este espacio que está, he dicho yo, en el centro de Madrid. Ahora tú nos lo ubicas perfectamente. Vamos de tu mano a disfrutar de esta Galería Canalejas. ¿Qué es y cuándo abre sus puertas?
Bueno, lo que es el complejo llamado Galerías Canalejas es un edificio que entraba a siete edificios que en su momento se unieron a través de un sistema constructivo innovador que ocupa lo que es la Plaza de Sevilla y la Plaza de Canalejas. Bueno, lo que es el centro Canalejas son diferentes actividades. Una es comercio, que son tiendas de alto standing, de primera marcas mundiales, y lo que es el centro gastronómico implantado con 13 restaurantes temáticos y 20 puestos de también una cocina temática del mundo. Es decir, es un complejo gastronómico, un centro gastronómico por excelencia. Está en, a un paso de la Puerta del Sol, está en la calle Alcalá 10, o sea, que está, abre si ves la Puerta del Sol, y en un sitio que está Madrid totalmente remodelando, que es toda la zona centro. Sabéis que, bueno, aparte de que este sol en obras, que es muy habitual tener sol en obras, es una cosa que es esencial en Madrid, ¿no? Yo no sé la gente que han movido a los del Madroño, como loco, ¿no? Ahora voy para acá, ahora voy para allá. Bueno, pues parece que sé que estas Navidades vamos a poder disfrutar de las uvas nuevamente en la Puerta del Sol, pero bueno, que han ido a mucha velocidad. Y en ese enclave entre lo que es la Plaza de Canalejas y bueno, lo que es todo ese edificio, pues como bien digo, pues ahí es donde se ha implantado en diciembre del año pasado, se hizo la inauguración. Y se ha ido rematando a través de este año porque han ido entrando pues las demás marcas, las demás firmas, aunque gastronómicamente llevamos ya un año trabajando.
Ajá.
Tenemos primeras líneas.
Un añito es tiempo para ir rodando y más en ese lugar que tenéis, ¿no? El edificio en sí, José Luis, ya merece la pena, ¿no? Porque ese edificio, que son más edificios, como tú decías, siete edificios unidos... Ya solo el paseo, hasta que uno decide, ¿no? Entro en esta tienda, voy a este restaurante, ahora me voy a esta parte del mundo a través de su cocina en este otro establecimiento. El edificio en sí ya es bellísimo.
Bueno, para hacerte una idea y para que los radioyentes entiendan, es un edificio que está protegido por patrimonio artístico. Ya implica que en sí ya es un edificio con protección estatal, es decir, que tiene una historia detrás de él importantísima en la historia de Madrid, y ya a su vez pues que ha sido remodelado de acuerdo a unos cánones de patrimonio. Es decir, se ha conseguido mantener toda la estética que tenía en exterior, pero bajo un sistema más moderno de construcción. Se mantuvieron todas las fachadas, se vació por dentro y se hicieron hasta 5 plantas de hacia abajo, hacia lo que es garajes y sótanos. Y luego, pues, tiene unas residencias arriba, lo que es el comercio, como anteriormente dije, de muy alto standing, y lo que es el centro gastronómico. ¿En qué es singular? Pues es singular pues lo que antes has dicho, porque Madrid está siendo muy singular. Madrid es el Broadway ahora de España.
Uh-huh.
Tenemos las mejores obras de teatro, donde vienen todos los musicales, donde el punto de destino de tanto del turismo nacional como exterior, pues se le quiere meter en la línea que puedes competir con París, competir con Londres, competir con los países punteros. Tenemos cada vez más turismo, digamos, que ampara también un poco la élite, personas, es decir, hay que ver cómo ha sufrido Madrid o cómo ha ido incrementando los hoteles de 5 estrellas, ese Madrid central que bueno, que es una maravilla y te toman unos calamares o pasear a tomarte unas bravas de toda la vida, pero que ya lo que hace es que trae también ese turismo que tiene esa necesidad. ¿Qué ha hecho el promotor de este macro complejo? Bueno, pues en gastronomía lo que ha hecho ha sido seleccionar las empresas que tenían que ser operativas dentro de lo que era el espacio gastronómico. ¿Y cómo lo seleccionaron? Bueno, no era un concurso, cada uno tenía su producto, y en nuestro caso somos St. James, podemos los arroces, pues nos fueron llamando a diferentes empresarios del mundo de la hostelería y crearon una, digamos, un complejo gastronómico que abarca en prácticamente todas las totalidades de cocinas genéricas, me refiero, a nivel mundial. Es decir, que uno puede estar en tomando unas tapas perfectamente, se puede estar tomando un vino, se puede comer un helado italiano, una heladería impresionante, te puedes estar tomando pues una cocina asiática, Dim Sum, que es bueno, es una marca muy reconocida ya en Madrid, porque tiene, bueno, Madrid y en España tiene un montón de locales, estrella Michelin como Rubén Aznar, tiene también él como Ostras Absolutes, vamos con Salvaje, que es una gastronomía fusión asiático con, digamos, un poco mexicano. Está Julián Mármol, también estrella Michelin, que ha sido nombrado como cocinero oficial durante todo este año que va a pasar, cocinero oficial de la Comunidad de Madrid. En fin, no es el elitista en cuanto a que no pueda estar cualquier tipo de persona que tenga una necesidad de cubrir un momento de tapeo, de tomarse una copa, pero sí tiene también restaurantes, bueno, hasta 13 restaurantes, que es una nueva política, abiertos, es decir, no es cada local está cerrado con sus puertas, es un centro innovador porque todos estamos fusionados en un mismo espacio, no hay tabiques entre en las entradas, es decir, está abierto al público, y bueno, lo que se tiene es una tendencia gastronómica pues vanguardista que no existe en Madrid. En otras partes del mundo sí que se hicieron, pero en Madrid no se ha hecho un centro donde se tuviera 13 restaurantes temáticos, más luego 20 puestos de bueno, más pequeños, más de tapeo, más de bueno, cocinas mexicanas, cocinas italianas. Es ese complejo de la gastronomía de Canarias.
Qué bonito el poder disfrutar, y además me gustaba eso que decías, hombre, si alguien me escucha, decías, no, pues no es que sea algo muy, muy, muy elitista, es decir, que es para todo aquel que sepa valorar lo que es disfrutar de la gastronomía y en ese momento de lo que le apetezca, ¿no? De cualquier parte del mundo en un solo edificio.
Una tapa, un vino o simplemente una Coca-Cola con unos amigos o pareja y dar una vuelta. Y lo bueno, pues que importante es que está adaptado en climatología. Digamos que es un centro de máxima seguridad, es decir, que cualquier persona se puede sentir muy seguro allí, no tenemos mucho control para el tema de que no hayan posibles robos y cosas de este tipo, y estar en el sol, que es un sitio de miles de personas que están de un lado para otro, pues ahí se ha cuidado hasta el último detalle en todo lo necesario para dar seguridad y calidad. Bueno, en principio ya hemos cumplido un añito, es decir, que ya estamos rodados, pero bueno, se van incorporando mucha clientela, y bueno, lo que se abrió como un centro muy con el objetivo del turismo nacional e internacional, pues nos estamos encontrando con el turismo madrileño, el propio Madrid, que
también quiere, claro.
Claro, ¿no? Es una clientela muy activa, bueno, y en estas épocas con las luces y demás. Es decir, en la parte exterior solamente en ver las fachadas, el árbol de Navidad que se ha puesto de la galería, las entradas, Es decir, solamente ver eso ya tiene uno para hacer un reportaje fotográfico perfectamente. Creo que el árbol que se pone en la esquina de Canalejas, del edificio, creo que es el referente más fotografiado del último año de Madrid. Es muy bonito, muy bonito. Y las noches, pues lógicamente toda esa zona de Madrid ahora que está iluminada con ese gusto que se ha puesto en la iluminación y demás, pues la verdad que es un sitio magnífico para pasear con los niños, con las parejas. Es un sitio muy bonito.
Un sitio ideal para ir, como tú decías, en pareja, sin pareja, con amigos, sin amigos, con familia, sin familia. Antes de terminar, José Luis, aunque alguna pista has dado, ¿qué crees, como director de esta asociación, que sumáis a la oferta, en este caso ya que hablamos del espacio gastronómico, a la oferta gastronómica de la ciudad de Madrid?
Bueno, vamos a ver, yo pertenezco a Hostelería Madrid. Estoy en el Comité Ejecutivo de Hostelería Madrid. Es decir, que hablo un poco en conciencia de lo que quizás quieras escuchar. Nosotros lo que estamos aportando a Madrid es lo que Madrid necesita. Madrid necesita cambio, Madrid necesita ilusión, Madrid necesita inversión, Madrid necesita servicio, Madrid necesita que toda esa gran cantidad de afluencia de público que está viniendo, pues que tenga la pluralidad de poder decir. No es, yo soy madrileño, me adapto a los bocadillos de calamares y a los callos y a todas esas cosas. Es decir, me parece que la cocina madrileña es una maravilla, pero lógicamente hay personas que pues les gusta probar la italiana, la americana. Ahí la gastronomía no es regional. Estamos en un mundo sin fronteras. Y lo que estamos aportando es un mundo sin fronteras con muchas alternativas para que no tengas que desenvolver calle a calle buscando el sitio, sino que lo tienes ahí. Que puedes estar haciendo el tardeo, tomando una copa. Y en la zona nosotros en Saint-Jean tenemos una barra magnífica para tomarte un cóctel, puedes estar tomando un café por la tarde. La verdad es que fue un proyecto muy ambicioso, que hoy ya es una realidad, pero aportamos ganas, ilusión y profesión. Eso es lo que podemos aportar los empresarios de hostelería.
Casi nada. Pues todos a disfrutar de esta galería Canalejas, ahí entre Sol y Alcalá, la calle Alcalá y Sol, en pleno centro de Madrid, 15.000 metros cuadrados para disfrutar de esta oferta que necesitaba Madrid, como nos ha contado José Luis Armengol, director de la Asociación de Espacios Gastronómicos de la Galería Canalejas y propietario de las arrocerías St. James. Bueno, pues mil gracias, José Luis, por darnos este paseo.
Y a ti por darme voz en tu magnífica emisora.
Nada, es un placer y ojalá todos esos objetivos con los que pensabais arrancar hace un año se vean más que satisfechos. Y feliz Navidad también para ti.
Igualmente, feliz Navidad a ti y a todos los radioyentes.
Un abrazo.
Ya tenemos la mesa puesta y todos aquí. Haremos que esta noche buena nos dure hasta abril. La casa llena de regalos y los niños sin dormir. No saben que estar aquí juntos es todo lo que pedí. Un poquito de más.
recuerdo son palabras mayores.
Si están con nosotros desde el inicio del programa, están comprobando que, bueno, mucho villancico, ¿verdad? Estamos utilizando hoy de voces diferentes, de estilos diferentes, porque casi casi estamos en Navidad, hoy es día 17. Para muchos, este espíritu navideño pues está presente, ¿verdad?, en casi todo el mes de diciembre en nuestras vidas. Y hoy estos recuerdos nos van a llevar por diferentes puntos de España. Subidos a lomos de villancicos. ¿Por qué? Porque vamos a decirles hoy que España suena a villancico. Vamos a recordar hoy con todos ustedes, siempre nos gusta hacerlo así, algunos temas. Algunos no son muy conocidos, otros sí, no son muy conocidos a nivel nacional. A nivel regional seguro que sí. Hoy nos vamos a centrar en cómo se le canta la Navidad en las diferentes regiones de España. El primer tema que vamos a escuchar es el Carmoniego. Es un tema popular cántabro de Nobel Sámano, que incluso incluyó en su libro Villancicos Cántabros. Sámano es autor de la misa popular cántabra y uno de los últimos artistas de una generación de Torrelavega que ha legado un patrimonio artístico de enorme calidad. Así suena este Carmoniego. Así suena esta parada cántabra, el Carmoniego, así se le canta también a la Navidad en esta zona del norte de España. Si entendemos que un villancico es una canción de origen popular, pues es verdad que las notas, que nos hacen llegar esos mensajes típicos de los villancicos están muy enraizados en el folclore. Los villancicos son esas canciones, repito, de origen popular que se propagaron entre los siglos XV y XVIII. Canciones, composiciones breves con rima y estribillo pegadizo, lo que hace que sean muy fáciles de recordar. Ejemplo claro, y me voy al sur ahora, dejamos Cantabria y nos vamos a Andalucía, porque ejemplo claro de todo esto que les digo es esta canción que vamos a escuchar en la voz de Manolo Escobar, Gatatumba.
Gatatumba, tumba, tumba, con panteras y sonajas. Gatatumba, tumba, tumba, no te metas en las pajas. Gatatumba, tumba, tumba, con tantito y el rato.
tumba, toca el piso y otra vez. Tata, tumba, 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 tamboril y cascabel.
Estamos aquí diciendo que los duendes navideños han dejado a Manolo Escobar ahí al ladito con ese ritmo más andaluz. No se preocupen, los andaluces y los amantes del ritmo andaluz, que vamos a acabar estos recuerdos con sones de Jerez. Pero esta canción que hemos escuchado en voces de niños, es verdad, es el ejemplo claro de esos estribillos repetitivos de los villancicos. Hemos estado en Cantabria, estaremos en Andalucía, como les digo, pero ahora nos quedamos un poco en el centro. Nos vamos a Extremadura, porque de allí nos llega este tema, enraizado como pocos a la forma de ver la vida de los extremeños, sobre todo de los pastores extremeños, de la tradición. Una canción que vamos a escuchar en castúo, que es, vamos a recordar esa forma de hablar en la región, de la que aún hoy se siguen utilizando algunos términos. Aunque algunos digan al principio no lo entiendo, presten atención, porque digo, algunos términos siguen usándose. Vamos a escuchar este lobí con los miujinos.
Que arranque los cárabos y braman los becerros, las vacas afilando y sacuden los cencerros, que estrumpen como notas de un bordón, dolón, 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 dolón. Aprieta, chacho, que va a clarear. Y ya están las vacas queriendo sin marchar. La alborá, la alborá patilla despuntó. Su venía el contento en la majá se derramó. El contento se derramó. Las vacas relambiéndolo a los uchotu amamantan. Allá en las vegas cumbrías las nieblas se levantan. Y se abrazan a las cogollas ya. Las jarchas de los árboles, el sol va enderretiendo, y al suelo, en pura lágrima, de chilachá, van así cayendo, como no te me dulcísimo compá. Tar, 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 tar.
Así suena este tema, este villancico, bueno, en homenaje a esa tradición extremeña. Vamos a seguir repasando la geografía española. Nos quedamos ahora en Castilla-La Mancha porque vamos a disfrutar unos minutos de un villancico en manchego. Se llama En un establo de ruido y tiene, pues, los sones lo van a escuchar, sones del folclore popular. Ahí está ese derruido establo villancico manchego, y de La Mancha vamos a Aragón. Allí encontramos este tema, este villancico de Teruel al ritmo de la jota, también más auténtica. Un tema que está en el disco de 1994, Cantares de la Navidad de los Pueblos de España, que interpreta la ronda del Sipizapé. Así suena la jota aragonesa, este villancico de Teruel, y les decíamos al inicio de estos recuerdos que íbamos a acabar en Andalucía, concretamente en Cádiz, porque además de Cádiz es el último invitado luego de este programa también, que en cada región de España se vive el villancico, pues eso, de una manera muy personal. No podíamos hacer este repaso regional sin acercarnos al ritmo flamenco, a esas zambombas de Jerez. En Jerez de la Frontera, en Cádiz, vamos a disfrutar de la voz de María José Santiago con Ya llegó la Nochebuena, un villancico de Fernando Terremoto.
Un ramo de mariposilla de vuelo brillante, la negra la cara y el niño más grande. Ya llegó la noche buena, con zambomba y pandereta. Ya llegó la noche buena, vamos a formar una fiesta. Pa' celebrar que el Mesías ya se encuentra en nuestra tierra. Le, 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 le. Un gitanito moreno al niño le regaló un cante por bulería y María le bailó, le, 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 le. Un arroyuelo se legó, el agüita le pidió y María con las manos.
Pues con esta, con este villancico, Ya llegó la Nochebuena, en la voz de María José de Santiago, estas tradicionales zambombas navideñas en Jerez de la Frontera, en Cádiz, vamos a terminar este repaso a los villancicos regionales en nuestro país. Llega el momento de cerrar el programa. Les decía, vamos a acabar estos recuerdos con las zambombas jerezanas, y vamos a acabar el programa con un artista también gaditano, con un maestro de la guitarra que nos hace disfrutar con temas como este. Voy a saludar al responsable de esta música, de este tema incluido en su último disco, Ike Gai, que es, gaditano, Pipo Romero. Pipo, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por, bueno, hacer esta música tan especial. Ya se ha acabado la gira, ¿no?
Sí, ya hemos acabado la gira de otoño aquí por España, ya pensando ya en empezando ya a preparar casi el nuevo disco, que, ¿sí?, que siempre en cuanto tengo unos días ya me pongo a componer, por si acaso, ¿no? Y pensando en el año que viene, que va a ser gira internacional.
Ah, sí, bueno, vamos a hablar luego de esa gira internacional, pero nos vamos a centrar ahora en este trabajo, Ikigai. Vaya un nombrecito, Pipo, para ponerle, es un nombre japonés que yo imagino que está puesto con toda la intención. Cuéntanos por qué.
Claro, porque el disco no tiene absolutamente nada oriental, porque bueno, ya que hemos hablado en otra ocasión, mi estilo es a grandes rasgos como el folclore español desde un punto de vista no de guitarra clásica o flamenca, sino con una guitarra acústica de cuerda de acero. O sea, utilizo una guitarra de country dentro de lo que es el folclore español. Este es el proyecto, para nada tiene nada de oriental, pero sí el sentimiento bajo el que está compuesto en el momento en la vida en el que me encuentro, porque el Ikigai es como una filosofía japonesa que es como la razón de ser, y es como buscar la felicidad mediante el hacer, y un hacer bidireccional que sea bueno para la persona y que sobre todo sea bueno para el mundo, o sea, que deje una huella. Y en los momentos cuando empecé a componer el disco, ya después de la pandemia, que casi todos los músicos o se hizo una pequeña quiebra o nos tuvimos que plantear en algún momento, ¿seguimos o no seguimos? Porque el castillo se cae, ¿no? Uh-huh. Pues pedí un crédito y dije, no, tengo que grabar este disco porque creo que es bueno para mí y creo que a alguna persona le llegará, le ayudará y le hará sentir mejor, y ese es mi propósito en la vida. Y coincidía con esta filosofía japonesa y por eso se lo puse.
Bueno, pues ahí está, este Ikigai, esa filosofía preciosa. Buscar no solo la felicidad, ¿verdad?, para uno, sino para todos. Y yo imagino que después, como decíamos al inicio, Pipo, que ya ha acabado la gira, habrás comprobado si has conseguido ese objetivo, ¿no? ¿Son muchas o no las personas felices al escuchar tu música?
El objetivo cada día lo tengo más claro, que es el propio caminar. No es una acción, porque esto es una montaña rusa constantemente. Y hay días pues muy buenos, hay días no tan buenos, hay días, es más bien un cómputo global del camino. Y esta gira de otoño que hemos hecho por España, que sobre todo hemos ido por ciudades que no había ido nunca y era como un riesgo, pero la verdad es que hemos acabado bastante, bastante contentos y ya pues pensando en otra cosa,
pero en ese camino que tú dices que es lo importante. ¿Hasta qué punto es importante, Pipo, decir lo que uno siente? ¿Hay que arrepentirse de lo que nunca se dijo?
Sí, claro. Yo creo, hombre, siempre hay un punto de ética que tienes que saber no atravesar, ¿no? Está claro que no podemos decir absolutamente todo lo que se nos pase por la cabeza, ¿no? Pero sí, las cosas importantes para nosotros, por supuesto, siempre bajo un punto de vista empático de la persona que podamos ser, o las personas que podamos tener delante, y con educación, yo creo que todo hay que decirlo.
Por eso, vamos a escuchar este tema un poquito, Pipo, que me encanta, de las cosas que nunca dije. Qué bonito suena este tema, como suena todo ese disco Ikigai de Pipo Romero, que es el que hay que disfrutar hasta que, como él dice, se ponga con otras cosas y nos regale otro trabajo. Pipo, ¿qué es el folclore?
¿Qué es el folclore?
Para ti, sí.
Para mí, pues el folclore, bueno, va más allá de lo que es la música, ¿no? O sea, por supuesto, el folclore las raíces de los pueblos, del mundo, las costumbres, todo, ¿no? Está claro, la música de raíz, pues, ¿qué? De la raíz de las culturas, ¿no? Entonces, claro.
Es algo que no hay que perder de vista, entonces, para crear.
No, por supuesto. Está bien mirar que de primero de dónde viene uno, cómo es el sitio, también a dónde va, interesarse por otras culturas, sumergirse en ellas, y por eso es la mezcla también que tengo, o sea, más o menos en el disco lo que te encuentras es un intercambio de los folclores de España con los folclores de América, ¿no? Ya sea sudamericano, centroamericano o norteamericano, pero siempre con un toquecito español.
Y bueno, ya te decía que es el folclore más que nada por eso, ¿no? Por intentar clarificar hasta qué punto es importante, no lo que tú has dicho, no olvidarse de la raíz para seguir adelante, ¿no? Para seguir creciendo. Igual que te hacía esa pregunta, te pregunto, ¿qué es para ti la guitarra?
La guitarra, pues la guitarra es el instrumento que elegí dentro de la música, que es lo que me ha llamado la atención y de lo que a tantas personas nos ha salvado la vida y nos da como un camino y un sentido. No sé qué haría sin la música, y la guitarra pues fue el instrumento que me hizo más chilling en su tiempo, aunque me gustan un montón de instrumentos y me encantaría. Me encantan mucho instrumentos del barroco, por ejemplo, me encantaría tocar la viola de gamba, un instrumento es una vida, y bueno, yo demasiado que de guitarra toco muchos tipos de guitarra, ¿no? y tal, pero bueno, pues fue la elegida,
pues enhorabuena, nos felicitamos todos, por esta elección. Vamos a hablar de esa gira que decías, gira internacional 2023. Ya sabes dónde vas a estar. ¿Hay algunos puntos claros?
Sí, se está cerrando. Ya nos montamos casi en 2024 porque las cosas internacionales se cierran con mucho tiempo, pero vamos a estar en Estados Unidos, en Canadá, en Taiwán, en toda la zona escandinava, o sea, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, un montón de sitios.
Porque, claro, cuando hablamos de música, en este caso con tú, el gira, con la guitarra, hablamos de algo que es, y voy a utilizar el tema con el que te vamos a despedir y con el que vamos a cerrar el programa de hoy, es algo intemporal.
Sí.
aquí no hay también límites ni fronteras.
No, claro, no hay frontera también. Bueno, como toda la vida hay sus cosas buenas, sus cosas malas, dicen la música instrumental. Bueno, a ver, al no tener una letra, pues bueno, pues tiene la parte positiva de que en cualquier lado del mundo quien se sienta identificado lo puede sentir totalmente familiar. Entonces, bueno, ahí nos podemos agarrar a eso y sí que estamos teniendo bastante suerte en la acogida.
Es una delicia, de verdad, que es un regalo para el alma este Ikigai de Pipo Romero. Te vamos a despedir y vamos a cerrar hoy el programa con este tema, intemporal. Para aquellos que quieran saber más de ti, está tu web también, piporromero.com, y cuando vengas a Madrid, pásate a vernos un día y te disfrutamos aquí en directo.
Pues eso es muy fácil porque yo vivo en Madrid.
Pues cuando tú quieras, entonces.
Yo vivo en Madrid desde el 2002, o sea, yo soy medio madrileño ya.
Bueno, pues entonces vamos a, para este 2023, vamos también a ocupar parte de tu agenda en que te vengas un día al programa, ¿de acuerdo, Pipo?
Venga, estupendo.
Pipo, un abrazo, muchas un abrazo. Gracias y felices fiestas.
Venga, igualmente, hasta luego.
Con esta música, con Intemporal de Ikigai, de Pipo Romero, nos vamos a despedir hoy hasta la semana que viene, que abriremos con todos ustedes el día de Nochebuena. La siguiente semana abriremos con todos ustedes el día de Nochevieja. Menudo lujazo. Gracias a todos por estar con nosotros, por querer compartir este tiempo de radio. Gracias a mi compañera, a Noelia Ruiz, que ha estado en el control. Sean felices.